Martín Costa, secretario de Gobierno de la Municipalidad. ¿Cómo está la situación luego del control de este foco allí en el Currumahuida?
Bueno, el incendio del Currumahuida está controlado. Continuó trabajando durante el día de ayer y de hoy para enfriar lo que se denominan los puntos calientes que quedan después del incendio y que, dadas algunas circunstancias meteorológicas, pueden reactivarlo. Así que para prevenir un nuevo inicio de ese fuego se continúa trabajando, pero realmente se puede hablar de un balance altamente positivo por trabajo coordinado entre los recursos de orden nacional, provincial y la defensa civil municipal, porque se trabajó con más de 200 brigadistas, 235 brigadistas en un momento, cinco medios aéreos, uno de los cuales es el helicóptero de doble hélice, es el Chinook, que es una reciente adquisición del Ministerio de Ambiente y que tira 10.000 litros de agua por viaje. La verdad que es un incendio grande, con condiciones meteorológicas adversas, por lo menos en cuanto a las temperaturas, ¿no? Después los vientos amainaron, pero se combatió un fuego difícil en zona de montaña, que también es difícil por el riesgo que implica para los medios aéreos, y realmente se controló en tiempo récord. Lamentablemente tuvimos que lamentar la pérdida de una vivienda, de no un vecino, sino un ciudadano de Rosario que estaba construyendo una casa acá, que lamentablemente nosotros siempre decimos la importancia de tener limpios los terrenos, los alrededores de las viviendas, las veredas, que no haya malezas, que no haya matorrales, que no haya mosqueta, porque eso facilita la propagación muy rápida del fuego. Bueno, esta vivienda tenía estas características, no estaba limpio el terreno y hubo pérdidas totales.
Diego, por allí había, perdón, Martín, Diego se llama el entrevistado anterior, mala mía. Martín, lo importante es resaltar esto. Yo estuve mirando algunas redes sociales y veo cierta hazaña de algunos medios locales endilgando, si se quiere, la culpa o la responsabilidad del incendio al gobierno municipal, diciendo que no hay campaña de prevención y demás. Pero esto último que vos mencionás, lo de tener el patio limpio de la casa, o libre, si se quiere, de matorrales y de malezas, por más que uno le encante la naturaleza y quiere estar en contacto directo, pero eso es responsabilidad de cada uno, ¿o me equivoco?
Es responsabilidad de cada vecino o vecina, hay ordenanzas que así lo establecen, de hecho hay multas que establecen estas ordenanzas cuando uno no tiene en buenas condiciones de cuidado, no solamente por los incendios, sino por los riesgos de hantavirus que implica en nuestra zona, que es endémica de esta enfermedad, y esto el municipio lo controla, lo regula con inspecciones, por supuesto, pero también con campañas de concientización, porque más allá de la multa, que puede ser más o menos caro el importe, es una cuestión de salvar tu vivienda en caso de una contingencia, como evidentemente puede ocurrir en nuestra zona. Y tenemos ejemplos muy concretos en Currumahuida. Nosotros en las recorridas vimos viviendas que tenían muy bien cuidado su espacio, incluso que se habían tomado el trabajo de cortar los pastos de los vecinos, porque los vecinos no lo hacían, y no sufrieron la más mínima pérdida. Y el incendio les pasó por todo el alrededor de la vivienda. Pero sin embargo, esta vivienda no fue afectada. Si uno hace lo que le toca, por supuesto que el Estado municipal tiene un montón de responsabilidades sobre los espacios verdes públicos. Hay que trabajar con la Subsecretaría de Bosques, que sabemos que muchas veces no tiene en orden sus propias tierras, no sus áreas de bosques. Pero a cada uno le toca una parte. A cada uno tiene una responsabilidad que asumir, y sobre todo en el cuidado de sus propios bienes y su vida, te diría, porque en este incendio no, pero en el 9 de marzo hay que recordar que tuvimos que lamentar víctimas fatales.
Diego, ¿cuál es el balance que queda a esta hora sobre el accionar que ha tenido el municipio en el plan de evacuación, la contingencia y demás?
El balance, como te decía, es altamente positivo. Sabemos que contamos también, si se quiere, con la suerte de que no teníamos otros incendios cercanos, porque eso obliga a distribuir los recursos en distintos frentes, así que por suerte eso se pudo trabajar muy intensamente con la colaboración de Bariloche, de Cholila, de Esquel, digamos, de brigadistas de distintos lugares. Y esto permitió darle un combate muy intenso y muy eficaz al fuego para evitar Primero, sobre todo, que entre al área urbana, pero también que se siga propagando por la montaña, por la pérdida del patrimonio ambiental que eso implica, sobre todo en lo que es el bosque nativo. Así que, como te digo, por la velocidad y por la efectividad, el balance es altamente positivo, y por la coordinación de las distintas áreas que trabajaron, incluido, hay que agradecer también a Seguridad Vial Nacional, que envió 3 móviles a la zona. Nosotros tenemos la Ruta Nacional 40, que atraviesa todo el ejido municipal. También Seguridad Vial Provincial facilitaron que en temporada turística, donde hay una gente muy, muy importante, se pueda seguir trabajando en el combate al incendio sin problemas. Así que el balance es más que positivo.
Muy bien. Martín, quiero referirme ahora al primer incendio, porque hablamos un montón y hacemos mucho foco o hincapié en este foco particular que hubo allí en el Currumahuida, pero el primero fue ahí en el Cerro La Montura, donde también trabajaron de manera coordinada, rápida, precisa, si se quiere, y lograron controlar un incendio que venía grande y que venía avanzando fuerte en muy poco tiempo. Sobre ese caso en particular, me imagino que habrán avanzado las investigaciones. ¿Manejan alguna hipótesis o alguna certeza respecto al inicio del mismo? Porque versiones hay de todas, de las más variadas. Pero, ¿qué se sabe en particular desde allí?
Hay muchas versiones. Las investigaciones oficiales hasta el momento no tienen, digamos, elementos que nos permitan arrojar demasiada claridad sobre las causas. Sí, el cálculo de que son incendios intencionales por la ubicación del origen, por la ubicación de donde se inicia el incendio, pero no está descartada la hipótesis de fallas eléctricas. ¿Te acordás que el incendio del 9 de marzo del año anterior, una de las hipótesis principales es la falla en el tendido eléctrico? Que hay que recordar que ese año se combatió tempranamente y se evitaron 9 incendios. En distintos focos, en distintas situaciones, y el que no se pudo controlar fue porque era un día de muchísimo viento y los medios aéreos no podían operar, y producto también del viento se propagó muy rápido hacia toda la localidad. Pero las hipótesis no son, hasta ahora son esas. Nosotros no tenemos mayores datos ni testigos que aporten pruebas como para poder tener algún elemento más concreto.
Bien, ¿qué escenario tenemos para elaborar hipótesis? Lo que preguntaba recién, Diego, la situación al día de la fecha, entonces, ya controlados estos focos, ¿qué queda como tareas? ¿Hay gente que esté regresando a sus hogares luego de haber estado allí en el centro de evacuados, o ya volvieron todos a las casas?
No, la evacuación fue preventiva y muy breve. En realidad, el mayor número de evacuados eran unos visitantes de Esquel, que tenían una actividad religiosa justo en el barrio del Sausal, y bueno, ante el temor del avance del fuego, se evacuaron y los contuvimos en el centro de evacuación de la municipalidad, que se activó, obviamente, inmediatamente, de acuerdo a los protocolos de defensa civil. Pero vecinos de la localidad fueron muy poquitos, fueron 11 o 12, y rápidamente, cuando los bomberos dieron por controlada la situación en la zona urbana, pudieron volver a sus hogares para protegerlos también y para seguir con su vida normal. Así que ahí, por suerte, tampoco tuvimos que tener tanta cantidad de evacuados ni mucho tiempo.
Martín, por último, ¿cuál ha sido la respuesta del Estado provincial a la declaración de emergencia ígnea en la que ha declarado el municipio del Hoyo?
Bueno, la declaración de emergencia es un acto que en principio activa todos los resortes del gobierno municipal, encomienda a las áreas operativas colaborar en el combate del incendio, y también nos permite, en el caso de que sea necesario, reasignar o ampliar partidas presupuestarias por los gastos que esto implica, tanto combustible, alimentación, los diferentes gastos que implica el operativo en sí. Y eso es una necesidad de índole más administrativa, pero en principio la respuesta siempre es positiva, acompañando, digamos, estas situaciones de emergencia, que se dejan todas las cuestiones políticas o partidarias de lado y se trabaja en conjunto para atender la urgencia, ¿no?
¿Ha habido por parte de la provincia desembolso de alguna clase de ayuda, sea económica, en material o en recursos?
Hay un compromiso que estamos esperando ahora que se cumpla, de un aporte económico para afrontar los gastos imprevistos de estas contingencias, sí.
Muy bien. Martín, desde ya muchísimas gracias por este tiempo dedicado a los micrófonos de Radio Nacional y vaya este abrazo y este saludo para todo el equipo que ha trabajado allí de cara a estas dos contingencias que han afrontado en la semana.
Bueno, gracias a vos y un gusto. Un saludo.
Hasta la próxima. Un total de 230 hectáreas quemadas de bosque, en su mayoría nativo, es lo que arroja el recuento de este último incendio allí en la vecina localidad de El Hoyo. Charlamos con Martín Costa, secretario de Gobierno de la Municipalidad de El Hoyo. Nos contó el panorama y el escenario a futuro en las hipótesis o en las líneas investigativas que trabajan para lograr encontrar allí el origen de estos fuegos, aunque se presume con una fuerza mayor de que todo se trata de fuegos intencionales. Lo que nos queda aquí como sociedad resonando la pregunta en la cabeza es: ¿y qué hay detrás? ¿Quiénes están detrás de estos fuegos, de estos focos intencionales? ¿Cuál será su objetivo? ¿Cuál es el interés? ¿Cuál será el negocio si es que lo hubiese?